mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Bullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Bullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació 10 Nature sin azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Bullón.
Bullón te ofrece la mañana de COPE en Palencia.
De la mañana, 31 minutos. ¿Qué tal, amigos, amigas, señoras, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE en Palencia. Tomamos ya el testigo de los compañeros de la mañana de COPE en Castilla y León para hasta la 1:30 de la tarde acompañaros para dar la bienvenida a esta semana del mes de marzo, que, bueno, pues nos va a dejar muchas citas importantes en la actualidad de Palencia. Vayan por delante las presentaciones de protocolo. Alberto Sanz está en el control de sonido ante el micrófono. Raúl González, hasta la 1:30 de la tarde os proponemos que estéis aquí con nosotros para estar al mismo tiempo informados de lo que acontece en Palencia, capital y provincia, y al mismo tiempo también lo vamos a intentar entretenidos. Que paséis un buen rato, una buena mañana de radio aquí en el 99.8 de la FM. Con muchos invitados, alguno de ellos aquí ya en directo en los estudios de COPE. Os anuncio que está José Luis Ainsúa, presidente de la Asociación de Víctimas Afectados por la Explosión de Gas que ocurrió aquel trágico 1 de mayo de 2007 en la calle Gaspar Arroyo. Hay novedades, hay noticias que tienen que ver con la explosión y que enseguida nos va a contar el propio José Luis. Dicho esto, sintonía de titulares, avanzamos las noticias que luego contará Alba Míguez en Mediodía COPE. Hola, Alba Míguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Se ha colado la voz de José Luis Ainsúa. Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Mira que ya llevas unos cuantos años aquí y el pilotito rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis?
Pues bien.
Hacía ya tiempo que no teníamos la oportunidad de vernos las caras.
Hombre, todo proceso tiene unos momentos de mucho auge y otros más paulatinos.
La desaparición de UPyD, partido del que fuiste uno de los promotores y fundadores, ¿qué te parece? ¿Qué nivel de tristeza ha causado en ti?
Hombre, la tristeza no parte tanto por la desaparición de UPyD como tal, sino por el proyecto que tenía, que ahora ha sido asumido de alguna forma por otro grupo político con el cual una persona no quiso tener relaciones, y esas cosas, más la falta de, entre comillas, de democracia interna y participación pues en partidos emergentes, pasan facturas como lo pueden pasar en otros que son emergentes y se están cerrando últimamente.
Por ejemplo,
con el Partido Popular. Ya sé que no pensabas escuchar eso, pero también no, es su responsabilidad.
Cuando ha dicho partido emergente, me he ido más a otro
partido. Me lo imaginaba, por eso lo he dicho. Entonces creo
el Partido Popular no parece que sea emergente ahora mismo, en todo caso que se sumerge.
Yo creo que de todos los partidos, tanto emergentes como los no emergentes, están en unas posturas un poco difíciles de entender por parte de sus votantes, de la ciudadanía. El Partido Popular, a pesar de sus 7 millones de votos, tenía que tener muy claro que no iba a volver a gobernar en este país, habiendo una mayoría de votos, aunque no coinciden en un solo partido, que lo podrían impedir, puesto que yo creo que sí tiene que haber un cambio y una regeneración. Creo que los únicos que están siendo consecuentes, un poco en coherencia, puede ser el partido de Ciudadanos, que de alguna manera está abierto a negociar, bueno, es verdad, con rojos y azules o morados y verdes. Tampoco uno se explica muy bien todo eso.
Parece el parchís.
Lo más coherente desde el punto de vista del proyecto, yo creo que en este caso ha sido Podemos. Podemos ha mantenido una postura de que no quería negociar determinadas cuestiones, y si otras no se están dando y lo están cumpliendo. Eso conlleve a que la situación de este país tenga que terminar unas nuevas elecciones, pues tendrá que ser así. Pero yo creo que nadie de los que hemos votado desde las últimas elecciones pensábamos que iba a ocurrir algo diferente a lo que está ocurriendo ahora.
No haga planes para el 26 de junio, que todo apunta a que ese domingo habrá elecciones. Ahora seguimos hablando con José Luis Ainsúa, sobre todo ya de lo que tiene que ver con la Asociación de Víctimas Afectados de Gaspar Arroyo, porque el día, como decíamos, tiene noticias. Alba Míguez, cuéntanos cuál es la última hora.
Pues la última hora la tenemos en Valladolid, porque allí la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, ha mantenido una reunión con la vicepresidenta del Gobierno de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, para hablar de la prestación de los servicios en el ámbito rural. Estos dos consejeros, como decimos, se han reunido con todos los presidentes de las diputaciones de toda la comunidad, y bueno, pues estamos a la espera de poder hablar con la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisen, para que nos cuente pues todos los temas que se han abordado allí.
Parece oportuna la reunión, que sí, me imagino que estaría prevista, teniendo en cuenta el debate abierto sobre el futuro de las diputaciones y esa imposición de Ciudadanos al Partido Socialista dentro de ese pacto de 200 medidas para que desaparezcan, aunque luego en la sesión de investidura el candidato que era a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, lo tachó, se lo saltó, no lo leyó, lo de la supresión de las diputaciones.
Pues lógicamente también ese tema se habrá colado en esa reunión.
Ah, además, también es noticia que la Junta va a destinar 61.000 euros al programa mixto juvenil Palencia al Día, basado en el desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. Han estado de visita esta mañana en el centro de Fides del barrio del Cristo el delegado de la Junta y el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco. Luego nos lo va a contar Sergio Lozano, el concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Sergio Lozano. Y además hay que hablar de música, de buena música,
sí,
Alba.
Sí, hombre, por supuesto, porque Valencia va a coger la tercera edición del Preparados Listos Jazz, que es un ciclo de conciertos de jazz que va a cogerse en el Teatro Principal. Y bueno, pues se va a empezar a partir del 12 de marzo, son de 3 días, el 12 de marzo, el 19 de marzo y el 2 de abril. Los precios oscilan entre los 8 y los 10 euros. También hay un bono para poder acudir a los 3 conciertos y tiene un precio de 25 euros. Si quieres, escuchamos a David Brechilla, que es el portavoz de Mano Negra Producciones.
Tenemos, contamos con 3 nombres. El primero es Mastreta. Yo, sinceramente, es un concierto que me atrae muchísimo porque es muy divertido, muy diverso y de enorme calidad. Eso va a ser el día 12, con Mastreta vamos a subir el telón, pero el día, el sábado 19 de marzo, va a estar Antonio Serrano y amigos. Antonio Serrano es un artista de talla internacional, toca la armónica y ha sido la persona que tocaba la armónica nada más y nada menos que con Paco de Lucía durante 10 años y 8 giras mundiales. Además ha participado en discos de gente como Sabina, Ana Belén, Pedro Guerra y en bandas sonoras como Carne Trémula, de Pedro Almodóvar. Y el ciclo se va a cerrar el sábado 2 de abril con Víctor Antón Group. Víctor Antón es un guitarrista zamorano, viene aquí a presentar su nuevo disco, Motion. Y
bueno, pues Preparados Listos Jazz, que es una cita ya muy arraigada cuando llega esta época del año. Y además escuchar jazz no es tan fácil, no es tan sencillo en ciudades como Palencia, y esta es una grandísima oportunidad. ¿Algo más, Alba Míguez?
Sí, te cuento, mañana es el Día Internacional de la Mujer, hoy comienzan esos actos también con una obra de teatro que es en Viejas, que se representa esta tarde en el Teatro Principal a las 8 de la tarde, y mañana a las 5:30 se va a leer, como es tradición, ese manifiesto a mano de Dolores Urueña, que es la integrante de Asociación de Mujeres Rurales.
Y que estará con nosotros mañana, en la mañana de COPE, Loli Urueña, de Asaja Palencia, de la Asociación de Mujeres Rurales, que ya estuvo con nosotros el viernes en el programa de Asaja Palencia. Y además, y como bien te he escuchado esta mañana a primera hora, el alegrón que nos has dado con Óscar Usillos, el de Astudillo, que va a estar hoy aquí con nosotros en Deportes COPE, campeón de España absoluto de los 200 metros lisos, séptima mejor marca española de todos los tiempos, vamos, que nos tiene contentísimos, y va a estar aquí con nosotros en Deportes COPE hoy.
Pues no, no, solo no, él, no podemos perder,
y no solo él, otra palentina, otra atleta, Carla Gallardo, campeona de España juvenil de 1500 metros lisos, Carla Gallardo y Óscar Usillos aquí en Deportes COPE las 3:20.
Ha sido un gran fin de semana para el deporte palentino, sí, porque esa alegría que nos dio el caso cerrado el viernes, o sea que...
El baloncesto, del que cada vez te haces más experta, Alba.
Y lo bien que me lo pasé yo el día que fui al baloncesto.
Y que el año que viene quizá vengan aquí el Real Madrid, el Barcelona, el antiguo Tau Vitoria, del que seguro que es seguidor José Luis Ainsúa. Bueno, pues podemos tener aquí a un equipo en Liga CB. Sería importantísimo. Gracias, Alba.
Gracias a ti.
La 1:20. ¿Qué tiempo va a hacer en las próximas horas? Bueno, pues está claro que el sol es hasta ahora el gran protagonista. Veremos lo que va a suceder con Aislamientos Javier.
Aislamientos Javier, especialistas en material de construcción, les ofrece el tiempo.
Nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, María Ríos, buenos días.
Buenos días. Hoy en Palencia tenemos cielo nuboso que nos va a dejar precipitaciones generalizadas en forma de nieve por encima de los 600 metros. Hoy las máximas en descenso con 7 grados en Palencia, 1 en Guardo, 4 en Aguilar de Campo, 3 en Cervera de Pisuerga y 8 en Carrión de los Condes. Los vientos soplan del norte entre 25 y 35 kilómetros por hora por la mañana y del oeste el resto del día entre 15 y 23 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Para qué imaginarlo si puedes verlo y tocarlo? En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufa, chimeneas y calderas de pellet con reparto a domicilio. Aislamientos Javier, Alfareros 44, Polígono San Antolín, aislamientosjavier.com.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad en la capital. Ojo en el norte de la provincia porque la nieve ha vuelto a hacer acto de presencia durante la madrugada y a esta hora se complica la cosa, sobre todo en las carreteras secundarias de la montaña palentina. Precaución al volante.
Hoy en Super Cereadway, detergente en polvo Dixan, 72 calcitos, 6,79 euros maleta. Desodorante Axe varios tipos, 150 mililitros, 1,99 euros unidad. Super Cereadway, los supermercados 100% palentinos. Super Cereadway, ahorra dinero, vive mejor.
Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás.
Esta semana con Diario Palentino te lo damos todo. Sí, porque el jueves 10 te podrás llevar completamente gratis el anuario audiovisual de la 8 Palencia. 365 días de información resumidos en un DVD indispensable. Y el viernes también gratis la guía más completa de fiestas y ferias de la provincia de Palencia. ¿Te lo vas a perder? Solo con Diario Palentino.
Este año en Ilumina las rebajas duran un mes más.
¿Todos los artículos?
Sí, repito, este año en Ilumina las rebajas duran un mes más en todos los artículos.
Como oyes, todo lo que está en la tienda Ilumina con un 40% de descuento durante el mes de marzo. Lámparas, tecnología LED, muebles, cuadros y decoración.
Recuerda, toda la tienda con un 40% de descuento. Aprovecha la oportunidad.
Ven a Ilumina Palencia, en el Vial.
En Supermercados Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Hasta el 7 de marzo en frutería encontrarás naranja de mesa a la malla de 3 kilos por solo 1,99. Lupa, tus vecinos de confianza.
99.8 FM, COPE Palencia.
12 y 43, aquí seguimos en la mañana de COPE charlando con José Luis Ainsúa, que seguro ustedes le conocen o le han oído hablar en alguna ocasión porque es el presidente de la Asociación de Víctimas Afectados por la Explosión de Gas de la calle Gaspar Arroyo. Una tragedia que aquí en la cadena COPE nunca hemos olvidado y siempre que hay noticias creemos conveniente contarlas porque lo que pasó aquel 1 de mayo de 2007 aquí en Palencia fue muy grave, fueron muchos muertos y sobre todo una sensación de que no se ha sabido del todo nunca qué es lo que pasó para que un edificio volara por los aires en una explosión de gas sin precedentes en la historia de España. Habíamos asistido alguna vez a alguna explosión de gas y hemos vuelto a asistir que se lleva por delante vidas, pero en una misma planta o en una vivienda, pero un edificio entero por los aires, cual explosión de una bomba o algo similar, pues nunca lo habíamos vivido. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la noticia? Pues la noticia es que va a haber un traslado de un material de aquella explosión de gas que lleva desde el año 2007 en el parque de bomberos, y ese material se lo van a dar a Gas Natural. Y me decía José Luis Ainsúa esta mañana, es como si al asesino, una metáfora, es como si al asesino le devuelven la pistola. Algo gráfico para que la gente se entere, porque la asociación está convencida de que Gas Natural tiene una responsabilidad penal en lo que ocurrió. La justicia ha archivado la causa penal, pero en cualquier caso, cree la asociación, José Luis, que si se devuelve ese material a Gas Natural lo que va a hacer es destruirlo, y entonces ya no hay posibilidad de que el caso se reabra en un futuro, ¿no?
Sí, de una forma muy esquemática y telegráficamente. En 2010 la causa penal se archiva por el juzgado número 3. La asociación recurre a la audiencia provincial dicho archivo y la audiencia procesal se ratifica en el auto del juzgado número 3.
Y se archiva la causa penal.
Y se archiva la causa. 6 meses más o menos después llega a nuestro conocimiento, o sea, a través de un tercero, de que existe un contenedor en el parque de bomberos donde se encuentran 4 contenedores, una serie de...
Cuatro contadores,
una serie de tubos, una serie de elementos que nosotros consideramos... en el tema de los contadores, que viene a ser algo así como las cajas negras de los aviones. Es decir, analizando correctamente los contadores, sabríamos si el gas ha escapado de contadores hacia la salida, hacia las casas, o antes de llegar a los contadores. ¿Por qué? Porque si es de salida, el contador se vuelve loco y consume muchísimo. Los números aumentan tremendamente. Y si es de antes de contadores, los números apenas se han movido. Bueno, pues pedimos que se abría la causa con estas nuevas pruebas que nosotros presentábamos, pero el juzgado número 3, en este caso también, estimó y se ratificó de nuevo en que había sido lo suficientemente juzgado ya como para poder reabrirlo.
Que esa versión, esa tesis sobre la información que podían aportar los contadores, que vosotros creéis que sería suficiente para la reapertura del caso, el juzgado no lo vio así.
No lo vio así. Entonces, bien, pues eso se ha seguido manteniendo esos elementos en el parque de los bomberos, y bueno, pues la semana pasada se nos notifica de que se nos pide la, entre comillas, la conformidad para que eso se retire del parque de bomberos y se devuelva, puesto que es material de gas natural, se devuelva a gas natural. Nosotros, ante este hecho, lo que hemos hecho es el abogado nuestro, César de los Bueis, que es el abogado de la asociación, hacer un escrito oponiéndonos a que dichas pruebas se lleven, se devuelvan a gas natural. ¿Por qué? Hombre, porque nosotros entendemos que siguen siendo pruebas con elementos susceptibles de poderse abrir la causa mediante nuevas pruebas, añadiendo estas, y por otro lado, que si se destinan, si se llevan en este caso a gas natural, lógicamente las pruebas se van a destruir y por lo tanto ya no habría ninguna posibilidad. Entonces lo que decimos es que se sigan manteniendo al menos en el tiempo que marca la ley, es decir, hasta que prescriban. Yo no sé si son 8 años o 10 o 15, hasta que prescriba. Cuando prescriban, si no se ha reabierto la causa con nuevas pruebas, pues se tendrán que entregar a gas natural y que gas natural haga lo que
desee. Pero hasta que no prescriba, por ley, vosotros creéis que ese material debe seguir custodiado en el parque de bomberos.
Sí, porque nosotros seguimos, aunque en un proceso más lento que los primeros años de la explosión, seguimos creyendo que podemos encontrar nuevos elementos para poder reabrir la causa, y haciendo siempre esto con las reservas correspondientes y las presuntas acusaciones, es que se puede perfectamente demostrar que la fuga de gas fue por un mal mantenimiento de las tuberías de gas. De hecho, en el auto del juzgado número 3 apenas se incide de que no, porque el auto lo que dice es que sí reconoce el escape de gas, pero se remite a cuando se hizo la instalación en el año 89 y viene a decir que incluso haciendo así habría prescrito. Pero es que nosotros lo que decimos y decíamos al juzgado es que nos remitíamos al año 2006. ¿Por qué? Porque en el año 2006 una empresa de construcción de Palencia, haciendo la calle nueva, rompió la tubería de gas. Llamaron a Gas Natural a que la arreglase, lo arreglaron, pero no hicieron la prueba de estanquidad, algo que es imprescindible cada vez que se arregla una tubería. Uh-huh. Y el juez, creemos que no ha introducido mucho ese elemento y se ha remitido a la instalación originaria en el año 89, por lo cual dice que hubiera prescrito incluso el delito aunque lo hubiera. Pero es que nosotros no nos remitíamos a eso. Por eso decimos que existen elementos que todavía podemos reactivar para que se reabra la causa añadiendo estos contadores que están en el parque de bomberos.
Ajá. Bueno, eso está en veremos, porque me imagino que es algo en lo que estáis trabajando con vuestros servicios jurídicos, en poder reabrir o pedir la reapertura de la causa en base a estos elementos. Pero claro, si se destruyen estos contadores y la noticia que estamos contando hoy aquí, apaga y vámonos, porque entonces el gas natural lógicamente procedería a su destrucción.
Sí, porque no creemos en que ninguna persona de las que podrían estar implicadas, su conciencia le dicte que tenga que declarar o por lo menos poner en conocimiento de quien corresponda lo que realmente ocurrió. Y como creemos que esas personas pertenecen a una empresa, dudamos mucho que la conciencia de ellas vayan a estar en contra de su empresa.
¿Lo habéis pedido en escrito dirigido al juzgado número 3 y os tiene que contestar?
No necesariamente.
No.
Porque lo que hace es poner en nuestro conocimiento. Es decir, no tenemos por qué autorizar nosotros. Entonces es el juzgado el que decidirá si se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta.
Ajá. Bueno, pues esa es la noticia, veremos lo que pasa, veremos si el juzgado atiende al escrito de la asociación y decide no trasladar ese material que está, repetimos, en el Parque de Bomberos desde hace ya muchos años, desde que ahí lo trasladaron tras la tras el juicio, ¿no? O tras la explosión,
¿eh? Después de 9 va a ser ahora en mayo.
Sí, 9 años, el 1 de mayo, 9 años ya de aquel trágico 1 de mayo de 2007. José Luis, para ir terminando, todos los oyentes saben que la vía penal se archivó, pero la vía civil, los juicios, las reclamaciones, la responsabilidad civil, las indemnizaciones, ¿cuál es la última hora?
Bien, pues nosotros la verdad es que vimos una luz después del archivo de la vía penal. Fuimos a la vía civil. La vía civil, como todo el mundo sabe, tiene que ser individualizada, no puede ser colectiva. Entonces las demandas se hicieron en el juzgado, recayeron todas en el juzgado número 1, y en el mes de septiembre del año pasado creímos ver la luz de que ya se iba a celebrar el juicio oral, puesto que el 17 de septiembre de 2015 se celebró la vista previa con las demandas que se habían presentado y quedó visto para fecha de juicio oral. Nosotros, la verdad es que yo sí tenía una cierta esperanza que en el mes de enero, como mucho febrero, podríamos tener ya fecha para este juicio vía oral. Pero lo que no es menos cierto es que a fecha de hoy, a 7 de marzo, todavía el juzgado ni siquiera ha citado a los procuradores para que presenten la agenda de los abogados para hacer coincidir todos en una fecha que tengan libre y celebrar el juicio.
O sea, que pensabais que enero-febrero, estamos en marzo, nada.
No sabemos nada, y al menos si sabríamos que se les ha pedido la agenda a los abogados, tenemos otra vez un poco de esperanza que en un periodo más o menos corto se podría realizar. Lamentamos de verdad profundamente que lleguemos al 9º aniversario sin que ya haya una solución definitiva, puesto que esto no hace más que alargar, digamos, un poco el sufrimiento, sobre todo de las víctimas directas, no tanto igual del resto de la población, que la puede tener más o menos olvidado, no de una forma histórica, pero no es su prioridad, pero los que perdieron, los familiares, los heridos y los demás, pues lo tienen presente prácticamente todos los días. Por eso nosotros lo vamos a recordar antes del 1 de mayo, o en el mismo 1 de mayo, con una partitura musical que ha creado Miguel Ángel Cantera, el director de la banda de música municipal, que vamos a enviar a todos los ayuntamientos de España, de las capitales, que se titula Solidaridad, y para que se recuerde un poco esta tragedia. Esas son las acciones que estamos haciendo en estos momentos, y que esta partitura no solamente suene en los ayuntamientos, sino también suene en los oídos del juzgado.
José Luis Ansúa, presidente de la Asociación de Víctimas Afectados por la Explosión de Gaspar Arroyo, muchas gracias por haber venido aquí, a la cadena COPE.
A vosotros por tenernos en cuenta durante estos 9 años.
Gracias, José Luis. Hablamos en otra ocasión. Cuando haya noticias, siempre las contaremos, ¿eh? Cuando haya noticias de la explosión y de la Asociación de Víctimas de Gaspar Arroyo, aquí en COPE, ese es el compromiso que adquirimos hace 9 años y le seguimos manteniendo. 7 minutos para la 1 de la tarde, nos vamos a publicidad, en lo que contactamos con el concejal Sergio Lozano, concejal del Ayuntamiento de Palencia, para hablar del programa mixto juvenil Palencia al Día, un programa mixto junta Ayuntamiento de Formación de Jóvenes en Aplicaciones en Tecnología Web.
Palencia. Estar informado.
Hoy en Super Cereal Day, detergente en polvo Dixan, 72 calcitos, 6,79 euros maleta. Desodorante Axe, varios tipos, 150 mililitros, 1,99 euros unidad. Super Cereal Day, los supermercados 100% palentinos. Super Cereal Day, ahorra dinero, vive mejor.
Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás.
Actualizamos la información con una última hora. Atención, vecinos de Palencia y provincia. Próxima apertura del centro de día para personas mayores de Villamuriel de Cerrato.
A tan solo 5 minutos de Palencia, el nuevo centro de día de Villamuriel de Cerrato pone a vuestra disposición una atención integral para las personas mayores con dependencia física, psíquica y social, con el objetivo de aumentar tanto su calidad de vida como la de sus familias.
Todo ello bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar de atención personalizada formado por médico, enfermera, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y geroculturista.
agricultoras.
El Centro de Día para Personas Mayores de Villamuriel de Cerrato dispone de modernas instalaciones sin barreras arquitectónicas, dotadas de gran luminosidad y amplias zonas ajardinadas.
Próxima apertura del Centro de Día de Villamuriel de Cerrato. Infórmate llamando al teléfono 666-46-6455 o ponte en contacto en el correo electrónico centrodiavillamuriel@gmail.com. Seguiremos informando.
En Villarramiel Piel, la mejor calidad al mejor precio está a tu alcance más que nunca. Porque Villarramiel Piel rebaja las rebajas. Atrévete con las mejores chupas de cuero. No puede faltar una roquera en tu armario. En Villarramiel Piel encontrarás prendas de Napa, Cordero Merino Nacional y mucho más a precios de escándalo. Ven, mira, pruébate. Hay muchos modelos donde elegir. Villarramiel Piel, abierto todo el año en calle Mantería número 5, Valladolid. Teléfono 983-294096. Y en Villarramiel Piel, carretera nacional 610, kilómetro 33. Villarramiel, Palencia. Teléfono 979-83-7425.
Necrológica. El tanatorio de Palencia nos informa del fallecimiento de la señora doña María Asunción Rodríguez de la Calva, que falleció en Santander el día 6 de marzo de 2016 después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus apenados hijos José Antonio, José María y María Teresa Pérez Rodríguez, hija política María del Mar Calzadilla, nieto Alejandro Pérez Calzadilla, hermanos Dionisio, Valentín ya fallecidos y Carmen Rodríguez de la Calva, hermanos políticos Pilar Antolín, Carmen Rebollo y José María Giraldo ya fallecido, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, suplican una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral martes de 8 a las 11 de la mañana a la iglesia parroquial de San Lázaro y a continuación la conducción del cadáver al cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles. Misa de familia martes de 8 a las 8 de la tarde a la misma iglesia parroquial. Casa mortuoria, tanatorio de Palencia, sala número 1. Les hemos informado del fallecimiento de la señora doña María Asunción Rodríguez de la Calva. Descanse en paz.
Carnicería Charcutería Miguel J. Sánchez Mitchell. Especialidad en ternera de Cervera. Lechazo, churro y despiece. Piernas, paletillas y chuletillas. Prueba nuestro cerdo ibérico fresco y hamburguesas caseras de ternera. Y ahora también de lechazo. Apunta nuestro teléfono para pedidos. 979-74-2447. Carnicería Mitchell. Te esperamos en la Plaza Abastos, puesto 15C, Palencia.
99.8 FM. Cope Palencia.
Bueno, os contamos dentro de la actualidad municipal las noticias que cada día nos llegan desde el Ayuntamiento de Palencia, que está en marcha ya el programa mixto juvenil Palencia al Día, que está basado en el desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. Es un programa que financia la Junta de Castilla y León y que organiza el Ayuntamiento de Palencia. Esta iniciativa Palencia al Día cuenta con la participación de 8 alumnos desempleados procedentes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Comenzó el día 1 de noviembre de 2015 y todavía le quedan días hasta el 30 de abril. El objetivo del programa se centra en el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que informará sobre los recursos turísticos, culturales, patrimoniales, de ocio y actividades de la ciudad de Palencia. El proyecto cuenta con una participación por parte de la Junta, financiada por el Fondo Social Europeo, que asciende a 60.000 euros. Y el Ayuntamiento de Palencia, aquí está la noticia que os contamos en la actualidad municipal, ha sido una de las entidades pioneras en la participación de los programas de empleo y formación, desde el programa de escuelas taller, casas oficio y talleres empleo, hasta el actual programa mixto de formación y empleo. Así que buenas noticias para 8 alumnos desempleados que desde el pasado 1 de noviembre se están formando en nuevas tecnologías web para aplicaciones móviles que informen sobre cuáles son nuestros recursos turísticos, culturales, de hostelería también, gastronómicos, sociales en la ciudad de Palencia. Esta mañana el delegado de la Junta, Luis Domingo González, y el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, han visitado hoy a los participantes. ¿Dónde se está desarrollando este programa mixto? En el centro de Fides, en esa joya que se construyó gracias al plan Urban en el barrio del Cristo. A punto de llegar a la una, a la una y cinco regresamos. Va a estar con nosotros el nuevo delegado del norte de Castilla en Palencia. Es Julio González Calzada. ha empezado como delegado de la Junta, como delegado del Norte de Castilla aquí en Valencia el pasado 1 de marzo, y esta tarde se inaugura la exposición Un Año en Imágenes del periódico El Norte de Castilla. Así que vamos a aprovechar para saludar a Julio González Calzada y de paso hablar de esa exposición que se va a inaugurar esta tarde. Estamos también a la espera de poder hablar con Ángeles Armisen, con la presidenta de la Diputación, que se ha reunido esta mañana con los otros 8 presidentes de diputaciones provinciales y con la consejera Rosa Valdeón. Y hablaremos también con el gerente de Entrevinos. La una, Noticias España, el resto del mundo, la cadena COPE. Hasta ahora.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El rey recibe a esta hora al presidente del Congreso, a Patxi López. Un encuentro que se produce tras la investidura fallida de Pedro Sánchez. Vamos hasta el Palacio de la Zarzuela. Ahí está nuestra compañera Carmen Lavallén.
Ambos conversan ya hasta ahora sobre los próximos pasos a seguir tras la situación inédita en la política española que se produjo tras la votación negativa del viernes, que ya motivó una conversación telefónica entre Felipe VI y el presidente del Congreso. La pregunta a resolver desde hoy es si el rey debe poner en marcha una nueva ronda de consultas con los portavoces políticos y lo siguiente, ver si el jefe del Estado debe de hacer una nueva propuesta para la investidura, si alguien puede reunir los apoyos necesarios antes del próximo 2 de mayo. De lo contrario, se repetirían las elecciones.
La actualidad política del día que pasa por estos micrófonos de COPE, en los que ha estado Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno en funciones le ha dicho a Herrera, a Expósito y a Colmenarejo que esta semana llamará a Pedro Sánchez, al que, por cierto, ha reprochado su acuerdo con Ciudadanos.
No es fácil mantener una conversación política y menos una conversación que sirva para construir algo. Pero yo desde luego voy a volver a intentarlo y por tanto yo voy a llamar en primer lugar al señor Sánchez. Si el señor Sánchez quiere venir con su socio de hecho ahora, el señor Rivera, pues yo tampoco le voy a